más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestras transmisiones en vivo. Bienvenidos a Más Salud. Este es un proyecto creado y producido por la Coordinación de Comunicación Social de esta nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Omar Carrasco, jefe de farmacología de esta nuestra facultad, y el día de hoy me han invitado a conducir este programa. En esta ocasión hablaremos acerca de las enfermedades cardiovasculares. Según datos del Instituto Mexicano de Seguro Social, las enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos sanguíneos son las que se consideran como enfermedades cardiovasculares y, como veremos de la mano de nuestro experto, principalmente las que nos preocupan son las que afectan a las arterias coronarias y también a la aorta. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se considera a las enfermedades cardiovasculares como una de las principales causas de muerte en el mundo y pues cobran anualmente vidas por ahí de 17 millones de vidas. Entonces, uno pensaría que son más, pero son 17 millones. Se estima por ahí que 2030 alcanzarán por ahí de 23 millones de personas afectadas por esta problemática. En México, este problema no es menor. Se estima que el 70% de la población adulta vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, para hablar de este tema y ahondar en esta terrible problemática nacional, pues nos acompaña el doctor Álvaro Contreras Villaseñor. El doctor Contreras es médico cirujano, es maestro en administración de organizaciones de la salud por la Universidad de La Salle, es cardiólogo clínico, es cardiólogo intervencionista. Estos estudios de posgrado los ha realizado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, es especialista en procedimientos coronarios de alto riesgo como el infarto agudo del miocardio, oclusiones totales coronarias, lesiones coronarias calcificadas, bifurcaciones, entre muchos otros. Y afortunadamente para nosotros es docente de la división de posgrado de esta nuestra Facultad de Medicina. Doctor Contreras, bienvenido.
Muchas gracias. Qué gusto poder estar aquí acompañándolos. Muchas gracias por la invitación.
Doctor, si me permite, pues empecemos con algunas preguntas y empezamos a platicar. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares y cómo nos afecta?
Como muy bien lo acaban de mencionar, las enfermedades cardiovasculares es todo aquello que afecta al sistema cardiovascular. Y el sistema cardiovascular, pues de una forma muy, muy simple, pues es el corazón y los grandes vasos que llegan y que salen de él, y los vasos secundarios que irrigan al resto del cuerpo. Entonces, pues básicamente cuando hablamos de una enfermedad cardiovascular estamos hablando de algo que afecta pues desde, ahora sí que los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies. Porque pues todo está irrigado y las enfermedades que afectan a las arterias, por ejemplo, del corazón, pues son las mismas que pueden afectar en ocasiones a las arterias del cerebro o a las arterias de los pies. Entonces, el sistema cardiovascular, pues, es algo que involucra a todo nuestro cuerpo.
Ok. ¿Hay algunos como factores de riesgo que puedan hacer que estas enfermedades cardiovasculares sean más prevalentes en algún tipo de personas, en algunas poblaciones?
Sí. De hecho, Pues entendiendo que las enfermedades cardiovasculares es algo bastante extenso que puede afectar a todo el cuerpo, sabemos que puede tener distintos mecanismos en los cuales se origina, ¿no? Ejemplo, hay problemas de nacimiento, problemas congénitos del corazón, cardiopatías congénitas, en las cuales la forma en cómo el corazón se desarrolló durante el periodo in útero pues fue inadecuada y tenemos un problema en la vida a consecuencia de esto. Esto puede pasar también, por ejemplo, con las arterias. Las arterias, la aorta, que es la arteria más grande que lleva sangre a nuestro cuerpo. Puede pasar esto con las venas. Puede pasar en cualquier parte del sistema cardiovascular. Entonces, tenemos problemas de nacimiento, problemas congénitos. Tenemos problemas después adquiridos. Y estos pueden ser por muchísimas causas también. Pueden ser por infecciones, por medicamentos, por problemas autoinmunes, por situaciones por accidentes, por traumatismos, etcétera, ¿no? Todas estas cosas muchas veces no las podemos controlar. Pero lo que es cierto es que la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares son secundarias a actividades o estilos de vida que desarrollamos en el día a día, ¿no? Son cosas que nosotros contribuimos para que se generen con la forma en cómo vivimos. Y pues de todas las enfermedades cardiovasculares, como lo mencionaron muy bien, que estamos hablando de la primera causa de muerte a nivel mundial, o sea, así suena un poquito vago, pero es entender que uno de cada tres adultos, y adultos entiéndase más de 18 años, en el mundo va a morir a consecuencia de enfermedades del corazón. Por ejemplo, la terrible pandemia del momento, ¿no? La COVID lleva menos de 5 millones de muertos en lo que lleva la pandemia. El corazón solito se echa casi 20 al año, ¿no? O sea, es una situación terrible las enfermedades cardiovasculares. Y como les comentaba, de estas enfermedades cardiovasculares, la gran mayoría de ellas son secundarias a cosas que desarrollamos en nuestra vida. Y la gran mayoría de ellas son secundarias a lo que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es la enfermedad que afecta a las arterias del corazón y es la que la mayoría de las personas entendemos como la responsable de los infartos. ¿Qué es lo que sucede? Por conductas no saludables, por falta de ejercicio, por sobrepeso, por alimentación, por cigarro, por mucho estrés laboral, por consumo de drogas, por otras cosas, las arterias empiezan a generar fenómenos inflamatorios locales, que hace que una arteria que debe estar completamente limpia y que debe permitir que pase la sangre de una forma adecuada, empiece a generar obstrucciones. Como si una tubería de la cocina se empieza a llenar de sarro, se depositan sustancias tóxicas o nocivas que van reduciendo la luz de la arteria. Y esto ocasiona que, pues, a este órgano, que puede ser el corazón, que puede ser el cerebro, que puede ser la pierna o la mano o lo que sea, le deje de llegar suficiente sangre y empezamos a tener isquemia o sufrimiento de esta enfermedad. Esta aterosclerosis es el mecanismo por el cual se desarrolla la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares que son adquiridas a lo largo de la vida y es la que contribuye en mayor manera, dependiendo de dónde lo veamos, entre un 60 y un 80% de todas las muertes cardiovasculares son secundarias a esta enfermedad, que es una enfermedad que habitualmente es prevenible. Y esta es la parte más interesante de este asunto.
Sí, pensando en estos factores de riesgo, ¿no? Y considerando la hora, las 10 de la mañana, uno se imagina, ¿no? Comiéndose una torta de tamal con atole, ¿no? Algo así como muy, muy mexicano, ¿no? Que va a promover esto que nos comenta doctor Contreras. Y yéndonos hacia nuestra población, ¿cuáles son estas enfermedades cardiovasculares más comunes en México?
La más común o la más prevalente en nuestra sociedad es la aterosclerosis y las consecuencias que genera esta enfermedad. Principalmente, digamos, lo más aparatoso, lo que genera en mayor cantidad, mayor peso en el número de muertes, por ejemplo, o de pérdida de capacidad para trabajar o de costo para el sistema de salud, es la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad del corazón, a consecuencia visualmente de la aterosclerosis, los eventos en el cerebro, los infartos cerebrales, el evento vasculocerebral isquémico, que es la misma enfermedad, que básicamente estamos hablando de obstrucción de las arterias y de ruptura de estas placas. Y justo lo que comentaban ahorita importantísimo. En México, bueno, no solo en México, en Latinoamérica, tenemos un tema muy importante con todo el tema de la cultura de la salud, la calidad de la alimentación. Si uno revisa las estadísticas de Latinoamérica, pues nos damos cuenta que en el 80% de los países de Latinoamérica tenemos un problema importante con el sobrepeso y con la obesidad. En México, o sea, 75% de los adultos tienen o sobrepeso o obesidad. Y de aquí es donde podemos empezar a entender por qué tendríamos una incidencia o un problema tan importante con las enfermedades cardiovasculares. Son cuestiones de educación, son cuestiones de prevención y son cuestiones también culturales. Desde este concepto que tenemos de que los niños deben estar, por ejemplo, gorditos para que estén sanos, empieza toda una cascada de eventos que genera que seamos adultos, que tengamos problemas de sobrepeso, problemas de alimentación y que degenere en enfermedades cardiovasculares. Evidentemente, estas conductas metabólicas, alimenticias, esta falta de ejercicio, no solo nos generan problemas del corazón, nos generan, por ejemplo, daño en el riñón, nos generan diabetes, obviamente problemas de triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas estas, ¿no? El riñón, la diabetes y otras enfermedades, cuando las personas fallecen o tienen problemas que los incapacitan para seguir trabajando, habitualmente es secundario a enfermedades del corazón, porque todo lo que sea metabólico va a acabar afectándonos aquí. Entonces, podríamos decir que el problema más importante que tenemos en nuestro país con respecto a las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las que son prevenibles y las que generan un mucho mayor impacto y costo en la salud, sería la aterosclerosis y la cardiopatía isquémica, que es la obstrucción de las arterias del corazón.
Pues es muy interesante, ¿no? Porque además de este factor cultural, ¿no? Hablamos de los tamales y el atole, le agregamos a las cosas de las modas, ¿no? Porque también de repente pizza más hamburguesa más otras cosas, ¿no? No solamente es así como el rollo que tenemos de la alimentación ancestral, sino también las nuevas cosas que vamos poniendo, ¿no? Las cosas adquiridas. Y en este marco de las principales enfermedades cardiovasculares en México, existe un perfil de personas más susceptibles que puedan agravarse con esto o da igual.
Sí. Existen factores de riesgo cardiovascular muy bien definidos, hay muchos. Tal vez los principales serían la presencia de dislipidemias, que esto quiere decir trastornos en la relación entre el colesterol bueno y el malo que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos dos tipos de colesteroles, el HDL, que es el bueno, ¿no? Y el LDL, que es el malo. Esto de una forma muy, 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 muy generalizada, muy simplista. Y cuando se pierde esta relación, cuando tenemos niveles muy altos de colesterol malo y niveles muy bajos de colesterol bueno, aumenta de una forma significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hablamos de otro factor de riesgo muy importante, que es totalmente prevenible, que es el tabaquismo. Hablamos de otro factor de riesgo que a veces también pudo haber sido prevenible, pero cuando se desencadena ya no se puede quitar, que es diabetes e hipertensión. Y de ahí vienen muchísimos. Podríamos platicar 30, 40 minutos de estos. Hablaríamos de la cantidad del ejercicio, del estilo de vida laboral, de otros medicamentos, de las enfermedades, de la carga genética, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se pueden modificar. Por ejemplo, los hombres tenemos un mayor riesgo cardiovascular que las mujeres. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero predominantemente con el efecto hormonal. Los estrógenos tienen un efecto cardioprotector. Entonces, las mujeres en edad fértil, antes de que lleguen a la menopausia, tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que ser hombre te da un riesgo mayor para eventos cardiovasculares. Tener más de 45 años de edad en hombres o más de 55 años de edad en mujeres, que es cuando habitualmente empieza la menopausia. Ahora, ojo, estos últimos puntos son puntos que se han descrito desde los 90, de mega estudios que se hicieron en esas épocas. Las cosas han cambiado muchísimo de la década de los 90 para acá. Y lo que sabemos hoy en día es que las mujeres, a pesar de este efecto protector de los estrógenos, tienen un aumento en el riesgo cardiovascular y tiene mucho que ver con actividades adquiridas. Por ejemplo, una mayor incidencia de tabaquismo, una mayor prevalencia de un estilo de vida sedentario, estrés, otro tipo de enfermedades, etcétera. Y que hoy en día los pacientes se enferman más temprano. Hace algunos años era anecdótico y era increíble atender un infarto en un paciente de 30 años. Puedo decirles que hoy en día a ninguno de nosotros nos sorprende. Obviamente esto es consecuencia, pues, de una cascada de eventos que lleva décadas generándose en nuestra sociedad, sobre todo empezando con problemas de alimentación en los niños y obesidad infantil.
Perfecto. Vamos a ir intercalando las preguntas que tenemos preparadas con las participaciones de nuestra audiencia, ¿no? Entonces, Yedra Ortega nos saluda, también Karen Rubí, tenemos algunas participaciones desde Villahermosa, Tabasco, por ejemplo, Alessandro de Rosique, muchos saludos. Va a ir como mezclado, ¿no? Entre lo que vamos platicando y los saludos de la gente. Ahí ya dijimos entonces una circunstancia de hábitos, ¿no? Costumbres, la cuestión de estar sentado todo el día enfrente de una computadora en esta cuestión pandémica, ¿no? Es una circunstancia que va a aumentar el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Ya hablaba usted, doctor Contreras, con respecto a los factores que no dependen tanto de esta circunstancia externa, ¿no? Ya hablamos de las hormonas, los estrógenos, que al final parece ser que no tienen un rol tan determinante. ¿Cómo podemos, desde nuestra cancha, ¿no? Prevenir que estas cosas sucedan?
Pues aquí lo que se necesita es, punto número uno, entendimiento que la salud o el cuidado de la salud es un acto de responsabilidad que tenemos, pues, todos los seres humanos con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestra sociedad. Una persona que se enferma en ocasiones, pues, se convierte en un problema, digo, más allá de sí mismo, para su familia y para la sociedad que la rodea, por todo lo que implica los cuidados tipo de personas, ¿no? Es entender que una persona de 40 años que se infarta, que queda con un daño terrible en el corazón, pues ya no va a poder trabajar nuevamente y que se convierte en una carga socioeconómica importante para su familia y para su sociedad. O a lo mejor se muere de este evento y la familia dependía de ellos. Entonces, la salud no es una cosa que deba tomarse a la ligera, o sea, es un acto de responsabilidad con estos tres factores que deberá ser algo muy, muy importante para todos nosotros. Entonces, el primer punto es entender esto. Y una vez entendido esto, pues tomar las medidas necesarias para cuidar nuestra salud, para generar estrategias adecuadas de medicina preventiva. Y esto, hay sistemas o programas muy bien establecidos en los distintos sectores de salud, dígase IMSS, Salubridad, ISSSTE, Pemex, SEDENA, medicina privada, todos y cada uno de estos tienen programas establecidos de medicina preventiva, ¿no? El punto es que nosotros los busquemos, porque nadie va a ir por nosotros a nuestra casa, nos va a sacar de la oreja, nos va a decir, órale, es hora de tu check-up, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, el primer punto es entender esto. Y de ahí viene la conducta subsecuente, y es que todo adulto, entiéndase, más de 18 años de edad, debe ir por lo menos una vez al año con el médico. No les digo con el cardiólogo, con el internista, con el cirujano, o sea, no, con el médico general. Y el médico tiene la obligación de a este adulto joven orientarlo en conductas de prevención, en ayudarlo a analizar su estilo de vida, identificar situaciones de riesgo. A lo mejor este chavo de 18 años, pues está gordito, ¿no? Entonces hay que decirle, y sabes qué, hoy está muy bien, no te duele nada, pero te puede pasar esto, 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 esto. Hay que revisar tus triglicéridos, a lo mejor tienes problemas y a lo mejor este chavo está empezando a fumar. Entonces viene la parte de la plática del tabaquismo. Y de ahí empieza una cascada de eventos que tienen que derivar en las conductas necesarias de prevención. Ir una vez al año al médico es algo que genera un cambio radical en nuestra forma de ver las cosas y entender. Genera un cambio en nuestra forma de procesar la información relacionada a la salud. Y empieza a generar cuidado o autocuidado de la salud. El médico lo que hará es revisarnos, ver nuestro índice de masa, checar nuestra presión, checar nuestros antecedentes, checar nuestros laboratorios. Y dependiendo de cada uno de estos, nos dirá, ¿sabes qué? Eres un paciente de riesgo bajo, entonces debes continuar con esto, pero ten cuidado con esto, y nos vemos en un año, y te pido que hagas ejercicio, etcétera, etcétera. O a lo mejor, dice, ¿sabes qué? Pues tú tienes 19 años de edad, tienes mucho sobrepeso, tienes tabaquismo, y ya tienes problemas de azúcar, que créanme que no es raro. A esas edades empiezan ya los temas de diabetes. Entonces, se empiezan a generar conductas de medicamentos, conductas de vigilancia más estrecha, que nos van a ayudar a evitar acabar en un infarto a los 40 años de edad.
Aprovecho para saludar a Ale Espinal desde Honduras, también a Ermac Aguilera que nos saluda desde San Antonio, Texas. Y voy a traer aquí a la discusión una pregunta de Benita de los Ríos que tiene que ver con estos factores desencadenantes. Dice, y ahora con las vacunas, según algunos, van a originar problemas cardiovasculares. ¿Qué sabemos hasta este momento de este vínculo entre el proceso de vacunación para la enfermedad COVID-19 y el riesgo cardiovascular?
Sabemos muchas cosas y el punto más importante que quiero que se queden es que son totalmente seguras y que deben de ponérsela a todos los que sean candidatos a ponérsela. El tema con, o más bien, hace algunos meses se publicaron datos de seguridad asociados a las vacunas RNA que reportaban casos aislados de pericarditis y de miocarditis. Esto quiere decir reacciones inflamatorias en el corazón o en la bolsa que lo recubre, que es el pericardio. Se generó mucho estrés. Esto afortunadamente no tuvo tanta cobertura mediática como otros temas y no trascendió a más de eso. Pero se hicieron estudios subsecuentes porque el punto aquí es que todo está altamente vigilado en estas épocas. Y se vio que la incidencia, esto quiere decir qué tan frecuente sucede esto, es muy, pero muy, pero muy, pero muy baja. Y que incluso pacientes que por otras razones, por infecciones virales, autoinmunes, etcétera, 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 que ya hubieran tenido algunas de estas, pericarditis o miocarditis, eran candidatos y era seguro el vacunarse con este tipo de fármacos. El tema ahorita es que, como todo este asunto es un tema de muchísima importancia, hay una vigilancia muy estrecha de todas las vacunas y hay mucha información y desinformación que está generando a consecuencia de todo esto. Todas las vacunas, bueno, supongo que la gran mayoría de los que nos escucharon, los que nos están escuchando, están vacunados de algo en su vida, o de polio, o de sarampión, o de hepatitis, o de influenza, lo que sea. Todas esas tienen reportes de muerte, de anafilaxia, de trombos, de pericarditis, de miocarditis, todas. Y nunca nadie jamás se espantó. Dijo, ay, ¿sabes qué? No voy a poner la vacuna de polio a mi hijo porque le puede dar polio, ¿no? Nunca nadie dijo eso. O bueno, la mayoría de gente que dice eso. Porque son cosas extraordinariamente poco frecuentes. Y el beneficio es abismalmente mayor que el riesgo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, las vacunas son muy, muy seguras, son efectos adversos que se pueden presentar con esta y con cualquier otra vacuna y con medicamentos, pero nuevamente que el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo por la baja incidencia de este tipo de enfermedades.
Súper bien y súper claro, ¿no? Que tengamos este problema, ¿no? Bueno, en mis tiempos, ¿no? Cuando no teníamos muchas fuentes de información para estudiar, es lo que queríamos, ¿no? Queríamos tener acceso a mucha información de todos lados. Y ahora es al revés, ¿no? Tenemos mucha información, mucha de esta más que aportar, confunde, ¿no? Y es adecuado en foros como este tener una explicación clara con respecto a las cosas que se pueden vincular a procesos patológicos, que en este caso con cosas cardiovasculares y la vacunación, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, doctor Contreras. Algo también que tiene que ver con esto de los factores de riesgo y prevención, nos pregunta Ermac Aguilera, desde San Antonio, Texas. Dice, doctor Contreras, ¿nos podría comentar algún dato sobre la relación entre el ejercicio y las enfermedades cardiovasculares, a sabiendas de que el ejercicio nos ayuda como prevención, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay ejercicios de alto rendimiento y se vuelve contraproducente, como las personas que hacen maratones, son muchos kilómetros, y a veces tiene consecuencias muy graves y agraves?
Sí, muchas gracias al señor Ermac por su pregunta. La verdad es que es una pregunta muy inteligente. Seguramente es alguien que hace ejercicio y que está involucrado en el cuidado de la salud. Esto no se lo pregunta a cualquiera, la verdad. De una forma muy general y muy amplia, las situaciones extremas en nuestro cuerpo generan cambios que en ocasiones pueden ser extremos. En la gran mayoría de los cuerpos pudieran no estar diseñados o adaptados para desarrollar carreras de 80 o 100 kilómetros, ¿no? Como ahora se usa en los ultramaratones. Hay personas que tienen un perfil genético, hereditario, muy particular para lograr este tipo de mecanismos. Desde hace algunos años se puso muy de moda, pues, volverse runner y correr, que es algo muy bueno, es una moda bastante saludable, la verdad. Y cuando la gente empezaba a involucrarse en estos asuntos, pues algunos empezaban a hacer carreras más largas y de repente pasaban de 5 a 10 a 20 a 40 kilómetros o incluso más que esto. Y empezó a notar, a tener mucha mayor relevancia la incidencia de eventos cardiovasculares, ¿no? Maratón de México, se murieron 3, ¿no? Maratón de Chicago, se murieron 5. Entonces empezó a generar como mucha inquietud. El ejercicio intenso, más bien el ejercicio por sí solo, genera cambios en nuestro corazón que son benéficos. Digamos que hace que nuestro corazón se optimice y que trabaje de una forma mucho más adecuada. Una persona normal, una persona que no hace ejercicio, una persona necesita que el corazón lata 80 veces por minuto o 70, ¿no? Para poder bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Y una persona entrenada, un deportista de alto rendimiento, a lo mejor con la mitad de eso es más que suficiente. Tiene un corazón que se ha hecho mucho más eficiente en su trabajo y que tiene que latir 40 veces por minuto, nada más, ¿no? Estos cambios se generan a consecuencia de alteraciones en la morfología del corazón. El corazón se hace un poco más grueso en algunos segmentos y algunas cavidades crecen un poco. Esto sin que necesariamente sea una enfermedad. En algunas personas con características muy particulares, estos cambios en la anatomía de las miofibrillas, en los ladrillos que forman nuestro corazón, la forma en cómo se mueven cuando el corazón cambia, puede generar arritmias o puede generar otro tipo de problemas. Esto no es lo más frecuente, ¿no? Y es como el tema de las vacunas. Es como si me dicen, oye, no me vacuno porque pueda pasar algo, o me digan, no hago maratones porque me puede pasar algo. No, al contrario, ¿no? Hacer ejercicio es muy bueno y el maratón es un excelente ejercicio. Pero sí es importante que alguien que va a hacer ejercicio de alto rendimiento, un entrenamiento de este tipo, pues tenga valoración y asesoría por un profesional de la salud, ¿no? Idealmente en temas de ejercicio, pues sí conviene que sea habitualmente un cardiólogo. Dependiendo del perfil de riesgo de cada persona, puede bastar con una consulta, con un electro, o a lo mejor requerimos un ultrasonido del corazón o algo similar. Hay ejemplos muy célebres, ¿no? De arritmias a consecuencia, o en personas maratonistas, por ejemplo, un ex jefe de gobierno de aquí de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero, digamos, no es lo más frecuente y, no es algo para contraindicar el ejercicio. Tal vez lo más importante es que si uno va a entrenarse de una forma intensa, pues tenga asesoría médica.
Perfectamente. Muchas gracias, doctor Contreras. Ahora vamos a ligarlo con cuáles son las expresiones, ¿no? Tengo una enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir y qué le tengo que decir al médico para que identifique que tengo una enfermedad cardiovascular? Yo me acuerdo hace como 60 millones de años, cuando estudié medicina, que decíamos, ¿no? La hipertensión es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo me doy cuenta que tengo una enfermedad cardiovascular? ¿Qué le tengo que decir a mi médico para que note que empiezo a tener algún problema de este tipo?
Pues bueno, Los síntomas cardiovasculares son muy variados, pero digamos, tal vez los principales serían el dolor de pecho, una sensación que no es un piquete, ¿no? Que no es una punzada, es una sensación que genera opresión, como si tuviéramos algo que nos aprieta aquí en el pecho, que se presenta sobre todo cuando hay ejercicio, al subir escaleras, al estar cargando las bolsas del súper, o después de comer, por ejemplo. La falta de aire, pero no es una falta de aire que se quite con un suspiro, sino que es una falta de aire que nos impide hacer actividades físicas que antes no podíamos hacer. A lo mejor antes podíamos subir, no sé, 3 pisos de escaleras, y ahora solo podemos subir uno y nos tenemos que detener porque estamos muy, muy agitados. Puede ser la presencia de taquicardias o de palpitaciones, que esto se siente no necesariamente como un brinco o como un vuelco aislado del corazón, sino como algo que es sostenido. Es algo que dura minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Y los pacientes sienten que el corazón se les desboca, ¿no? Pum, 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 pum. Sienten que el corazón late rapidísimo, como si estuvieran haciendo ejercicio, cuando en verdad están tranquilos y sin algo que lo justifique. O puede ser la presencia de desmayos. ¿Sabes qué? Estaba parado en la calle y de repente, cuando me di cuenta, estaba en la banqueta tirado y con un chipote en la cabeza porque me pegué. O en el baño, ¿no? Me estaba bañando. Y de repente no me acuerdo qué pasó y me rompí la nariz por un trancazo, ¿no? Estos son los síntomas más aparatosos y característicos de la enfermedad cardiovascular, que nos puede hablar de muchas cosas, desde problemas de arterias del corazón, problemas de la fuerza del corazón, problemas de arritmias, distintos escenarios. Pero, la parte más importante es lo que con lo que comenzaste la oración, y es que la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares inician asintomáticas. La hipertensión, como muy bien lo menciona, se le conoce como el asesino silencioso porque el cuerpo se adapta a niveles altos de presión. Y tenemos personas que andan por la calle con 170, 180 de presión y que sienten perfectos, perfectos. Duermen como si nada, se divierten, etcétera, hasta que les pasa algo. Y más importante que esto, las enfermedades crónicas como la aterosclerosis, que es una de las principales causantes de muerte en nuestro país y en el mundo, tiene que detectarse por exámenes de laboratorio y por análisis del estilo de vida. Por si sabes que tú, por tus características, por tu composición corporal, por tus antecedentes, por tus hábitos, tienes riesgo cardiovascular alto. Te voy a hacer un estudio, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y cuando se incide en las etapas de la vida, cuando se incide a los 18, 20, antes de los 30, es cuando tenemos un mucho mejor desempeño a largo plazo.
Y entonces, pues el mensaje es que tenemos que ir al médico, ¿no? El doctor Contreras nos acaba de decir, hay gente caminando que tiene 170 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica por ahí, ¿no? O sea, en la tienda o en el súper. Entonces, y es bien fácil, ¿no? De detectar. Va uno al médico, le toman la presión y bajo condiciones específicas repiten esta prueba con un instrumento que se llama manómetro. Y entonces se puede incidir de forma temprana sobre las posibles circunstancias que pueden llevar al desastre, ¿no? En este caso, pensando en un escenario súper feo, un infarto al miocardio, ¿no? Algo que conocemos generalmente como un paro cardíaco, ¿no? Y pues entonces veríamos esta expresión, ¿no? De dolor torácico y que pues nos falta el aire, a lo mejor nos desmayamos. Y entonces me gustaría ir en este sentido y ahora platicar. Ya vimos que pues, hay forma de prevenir. Hay gente que tiene algunos factores en las que puede suceder esto de forma importante. Ahora, suponiendo que estamos en este escenario terrible donde tenemos un infarto al miocardio. ¿Qué tenemos que hacer, doctor Contreras?
Pues lo primero y lo más importante es identificarlo, o sea, saber que nos estamos infartando. Y para saberlo, pues tenemos que poner la atención a nuestro cuerpo y tener información. Les cuento muy brevemente, hace algunos años se hizo un estudio aquí en la Ciudad de México, en un centro de salud del área metropolitana y de pacientes que fueron atendidos por infarto en el Instituto Nacional de Cardiología. Tiene algunos años de esto. Menciono todo esto porque es muy importante entender que esto fue en el pleno corazón de la Ciudad de México, donde tal vez las posibilidades de tener un acceso a la información pues es mucho mayor que en otros lados, ¿no? Entonces, se preguntaron a 100 personas, ¿qué harías si te estuvieras infartando? Y dirían, pues me iría al hospital, hablaría al 911, me iría a urgencias o lo que sea, ¿no? Pues hasta ahí muy bien. Pero después se le preguntaron a 100 pacientes que ya se habían infartado, de una zona y características demográficas muy similares. ¿Y qué hiciste cuando te infartaste? Y pues nada, se quedaron en su casa. Porque la gran mayoría de los pacientes no supieron identificar que era un infarto y a consecuencia de esto, pues no supieron qué hacer. Digo todo esto porque el tema de la atención del infarto está muy dirigido a la identificación temprana y el tratamiento oportuno. Cuando hablamos de un infarto, entendemos que una arteria del corazón, de las tres principales, está completamente tapada. Entonces, esto era una manguerita, ¿no? Que tenía que llevar sangre a un segmento grande del músculo cardíaco para que pueda seguir bombeando y trabajar y que nuestro cuerpo funcione bien. Y de repente, pues le cerramos la gasolina. Entonces, esta parte de este músculo, pues ya no bombea y se queda quieta. Y más peligroso que esto, todo este músculo cardíaco que está en riesgo se va a morir. Y una vez que se muere el corazón o un segmento del corazón, ya no hay vuelta atrás. El daño es irreversible. Entonces, se vuelve importantísimo el atender a estos pacientes en una etapa temprana, porque sabemos que si destapamos esta arteria en una ventana de tiempo, habitualmente son 12 horas, logramos salvar una cantidad importante del corazón y que la persona no quede con daño para toda su vida. Entonces, si una persona que tiene riesgo cardiovascular, hablamos por ejemplo de un hombre, de los riesgos característicos, ¿no? Hombre de más de 45 años de edad, que es hipertenso, que es diabético, que es fumador, que tiene diabetes, que ya le dijeron que tiene problemas de colesterol, o sea, tiene algo que justifique un riesgo cardiovascular y que presenta dolor precordial opresivo, una sensación de que ay, algo se me subió aquí, tengo un bulto en el pecho que no se me quita, que se acompaña de falta de aire, que se acompaña de sensación de muerte, que se acompaña de dolor de muelas, que se acompaña de dolor de estómago, de ansiedad, de sudor, de ganas de evacuar, que son los síntomas característicos del infarto, que dura más de 30 minutos, amerita valoración en un servicio de urgencias, a la hora que sea. Oye, ¿sabes qué? Sentí una punzada, sentí como un piquete que me duró 20 segundos, o sentí un ardor, o sentí un dolor en la boca del estómago, que fue lo único y me duró 5 minutos. Es poco probable que esto sea un infarto. Ojo, no quiere decir que no lo sea, pero es muy poco probable. Tal vez en este escenario de síntomas atípicos, pues valdría la pena buscar atención electiva. Pero en el primer escenario que les platiqué, los pacientes deben de ir a buscar atención urgente, sea marcar al 911, sea ir al servicio de urgencias más cercano, o sea, buscar atención médica. ¿Okay? Tengo 25 años de edad, ¿me puedo infartar? Sí, pero es mucho menos probable. Y tal vez estos síntomas, si se presentaran en una persona joven, podrían ser manejados de una forma electiva. Pero insisto, por eso es tan importante el conocerse a sí mismo y el tener asesoría y el saber en qué punto del riesgo cardiovascular estamos parados. Y si somos alguien que ya tiene un riesgo cardiovascular y tenemos síntomas sugestivos de infarto, pues bueno, hay que correr al servicio de urgencias. Como dato relevante, las personas de edad avanzada, las personas diabéticas y las mujeres tienen un trans, un, bueno, es un tra tienen una sensibilidad distinta ante los estímulos dolorosos. Entonces, estos tres grupos de pacientes son personas que pueden presentar predominantemente falta de aire antes que dolor de pecho. Entonces, si cumplimos con alguna de estas tres, ser mujer, tener diabetes o ser de edad avanzada, o tenemos las tres, pues hay que ser un poco más sospechosos ante eventos súbitos de falta de aire.
Y bueno, una pregunta que tiene que ver con esto, ¿no? Ya la persona tiene conocimiento de los factores de riesgo, ¿no? Está en esta ventana en la que pensamos que puede ser útil, es útil el tratamiento. ¿Qué se hace en esta ventana, en el tratamiento? Dice Gilberto, perdón, Hernández, dice, mi pregunta es, ¿una cirugía es la solución para evitar los ataques cardíacos? Yo me imagino que se refiere a que en esta ventana se hace el llamado a urgencias, llega a una entidad hospitalaria. ¿Qué hacemos ahí? Afortunadamente en la sala tenemos un cardiólogo intervencionista. ¿Cuál es este procedimiento, doctor Contreras?
Lo que se hace en las circunstancias es algo que se llama cateterismo cardíaco. Y cuando una persona con sospecha de infarto o con infarto llega a un centro médico, tienen que activarse una serie de mecanismos que generen una atención precoz de este tipo de pacientes. Son pacientes que tienen ventanas de tiempo muy claras para tomar estudios y para tomar decisiones. De una forma general, lo que tiene que hacer un servicio de urgencias es identificar a este paciente con sospecha de infarto o de síndrome coronariagudo, como es que se les llama, y a este paciente estratificarlo. Estratificarlo quiere decir, lo reviso rápidamente, le pregunto varias cosas y le tomo un electrocardiograma. Si este electrocardiograma cumple con ciertos criterios, el paso a seguir será realizar estrategias para destapar esta arteria que está tapada. Y esto puede ser de una forma general con dos mecanismos. Uno, que es la reperfusión o la trombólisis farmacológica, quiere decir esto, por una inyección de un medicamento que pongo en una vena, destapo esta arteria, disuelvo el coágulo para restablecer el flujo en este segmento de corazón que está ocluido. Esa es una estrategia que se puede usar en situaciones en las cuales no contamos con una sala de hemodinamia en las 24 horas o con personal o por alguna situación logística. La otra opción, que es la que tratamos de hacer en la mayoría de los pacientes, es hacer un cateterismo. ¿Y esto qué es? Pues se hace una pequeña punción con una aguja muy chiquitita por aquí, por la muñeca o a veces por la piernita, y se meten catéteres que viajan por el trayecto arterial y llegan hasta el corazón. Estando ya en el corazón, inyectamos una sustancia que se llama medio de contraste. Revisamos las arterias, vemos dónde está tapada, dónde hay un coágulo que está ocluyendo la sangre y la destapamos con dispositivos muy, muy chiquititos que miden unos cuantos milímetros de diámetro y de largo y restablecemos el flujo. Y esto es la solución ideal para el tema del infarto agudo del miocardio, que como dato cultural, hasta hace algunos años nos iba muy mal con esto, pero a consecuencia de esfuerzos que ha realizado el sector salud de nuestro país, hoy en día la calidad de la atención del infarto ha mejorado muchísimo y tenemos resultados muy, pero muy favorables.
Muchas gracias, doctor Contreras. Bueno, saludo a gente de Chiapas, Memo Orozco Leiva, saludos hasta allá, al Estado de México, nuestro hermano conurbado, está Antonio Ruiz. Y ahora hay alguna serie de preguntas que nos hablan sobre la expresión atípica de los infartos. Por ejemplo, Maru Muggenborg, que siempre nos sigue en Más Salud, independientemente del horario y los cambios que hagan, dice Maru Muggenborg: gracias por su explicación, doctor Contreras. Mi esposo falleció a los 46 años de edad por infarto, que confundió con síntomas gripales y dolores por haber hecho jardinería y ya no llegamos a tiempo al hospital. Y también Manuel de Jesús Montero Pérez dice: yo conocí a una persona que le dio un infarto a los 32 años de edad y presentaba dolor en la espalda un día antes de que ocurriera el infarto, y lo vinculo con una pregunta que nos hace Julio César Martínez: ¿cuál es la sintomatología de eventos cardíacos de cara posterior? Entonces, junté estas preguntas porque a veces la sintomatología no se parece a lo que normalmente sucede, ¿no? ¿No, doctor Contreras?
Sí, digo, pues antes, obviamente, lamentar mucho este evento tan trágico de Maru, ¿no? Es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, las personas mueren en México y en el mundo por infartos y por enfermedades cardiovasculares y en etapas productivas. El esfuerzo de la cardiología hoy en día, bueno, más bien de hace muchos años, migró de atender las enfermedades a tratar de prevenirlas. Por eso es tan insistente en todo este asunto de la estratificación de riesgo y del seguimiento por un médico que sepa qué es lo que está haciendo. Necesitamos cada vez que vemos a un paciente hacer un checklist de riesgo cardiovascular. Y de acuerdo a este puntaje que tenemos, tomamos decisiones. Si es un paciente de riesgo bajo, pues no haremos muchas cosas. Si es un paciente de riesgo alto, a lo mejor hacemos cateterismos o hacemos gammagramas o algo para tratar de identificar el riesgo específico de cada paciente y prevenir. Indudablemente es una ciencia imperfecta, ¿no? Como la mayor parte de la medicina, y incluso en los pacientes más estudiados del mundo, pues pueden suceder eventos que no se pueden prevenir. Pero esto es cada vez menos frecuente. La medicina preventiva o la estratificación de riesgo cardiovascular sí funciona. Como lo mencionan, efectivamente puede haber síntomas atípicos, que esto es lo menos frecuente. Puede haber dolor en la boca del estómago, puede haber dolor en la espalda, puede haber dolor exclusivamente en un brazo, puede haber dolor solo de muelas. Como les decía, no es lo más frecuente y suele presentarse en este grupo de personas, en personas diabéticas, personas de edad avanzada y personas que son mujeres, ¿no? Por temas de percepción del dolor. Y como les comentaba hace rato, pues efectivamente alguien de 20 años se puede infartar, puede pasar y pueden tener síntomas atípicos. Los esfuerzos dirigidos a la identificación de este grupo de riesgo atípico son mayores que los que no. Es más difícil identificar a un paciente de 30 años que se va a infartar que uno de 45, porque habitualmente su riesgo cardiovascular es menor. Esta persona de 32 años que se infartó, pues algo tuvo que haber tenido antes que lo explicara. A lo mejor mucho sobrepeso, a lo mejor fumador, a lo mejor algún antecedente de un fármaco, de alguna toxina, algún antecedente familiar. A lo mejor en su familia hay una dislipidemia familiar, a lo mejor hay una mutación en los canales de sodio que genera arritmias y tiene tres primos que se murieron a los 18 años de edad. Es el tipo de cosas que buscamos de una forma dirigida cuando hacemos una consulta con un adulto, ¿no? Preguntamos todas estas cosas. Los eventos cardíacos de cara posterior se entienden como algo que pudiera presentarse de una forma distinta, pero para fines prácticos, para fines de estratificación, los síntomas característicos clínicos cardíacos de un infarto son los que platicábamos. Dolor opresivo, falta de aire, sensación de angustia, sensación de muerte, acompañados de alguna otra cosa, sudoración, descarga adrenérgica, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede establecer que un infarto es anterior o posterior lateral por la pura clínica. Por eso es importante que cuando se presenta un síntoma que llama la atención, un síntoma que cumple esta definición de más de 30 minutos de duración, que se presenta en una persona de riesgo cardiovascular, requiere valoración. Sobre todo, cuando los síntomas se desencadenan con la actividad física. Este dato que nos comparte Maru es algo muy interesante, ¿no? Y nuevamente es un tema lamentable, pero en este caso parecía que había síntomas con la actividad física. Se vuelve muy difícil en ocasiones el identificar este tipo de situaciones y nuevamente por eso es tan importante la asesoría y valoración por un especialista.
Perfectamente, saludos. ¿De dónde me escribieron hace ratito? Chiapas ya había dicho, Estado de México ya había dicho. Saludos a la bellísima jefa de la División de Investigación de la FESI Iztacala. ¿Cómo está usted, doctora Chirinos? Ahora, ya pasó el proceso del infarto, ¿no? Pensemos que no detectamos a tiempo esta serie de factores que provocaron la oclusión de las coronarias cardíacas. Y entonces, ¿qué sucede después? ¿Hay secuelas? ¿Qué expectativa de vida y de función? ¿Qué complicaciones puede haber después de que alguien sufre un infarto y lo sobrevive?
Pues puede pasar muchas cosas, pero lo esperado después de que una persona sobrevivió a un infarto, es que pueda generarse algún tipo de secuela. Y las secuelas pueden ser de una forma muy general en dos grandes rubros. Uno dirigido a la función o a la fuerza del corazón, que a lo mejor se murió un segmento importante de la cavidad del corazón, que contribuía de una forma importante a la fuerza. Pues queda debilitado. Entonces se genera lo que se llama insuficiencia cardíaca. El corazón, pues como perdió parte de su fuerza, ya no tiene la capacidad de llevar sangre de una forma adecuada a todo nuestro cuerpo. Entonces, las personas empiezan con síntomas asociados a la intolerancia a la actividad física, que puede ser algo a lo mejor no tan llamativo, como sabes que ya no puedo subir escaleras, antes sí podía, pero puede ser una vida normal, hasta el extremo de ya no puedo ni lavar los dientes porque ese esfuerzo físico me genera sensación de falta de aire. Es una gama muy, muy amplia de la presentación de insuficiencia cardíaca, pero nuevamente es algo que puede disminuirse o prevenirse con la atención oportuna del infarto. La otra secuela que pudiera llegar a presentarse es el tema de las arritmias. Estas cicatrices que se generan en los segmentos muertos del corazón, nuevamente altera la organización de las miofibrillas, que deben estar organizadas de una forma muy, muy particular. Entonces, de repente hay una cicatriz y pues, se hace un hoyo, o se hace un fenómeno anormal, que genera que los impulsos eléctricos viajen por el corazón de una forma patológica y que esto pueda desencadenar en arritmias, que pueden ser arritmias muy lentas o arritmias muy rápidas que requieran de procedimientos, de medicamentos, de marcapasos, de distintas cosas.
Y aprovechando esta secuela que tiene que ver con las arritmias, Emma Cruz nos pregunta, ¿cuál es el cuidado de una taquicardia paroxística ventricular?
Pues depende de las características clínicas del paciente y depende del riesgo. De una forma muy general, estas taquicardias suelen ser curables con un procedimiento electrofisiológico. Esto es, se meten los catéteres del corazón, se busca el sitio que genera la arritmia, se quema y asunto resuelto. Persona curada de por vida. O puede manejarse con medicamentos, pero insisto, esto es algo que es caso a caso. Pero de una forma muy general, puede manejarse de esta forma.
Fabuloso. Frida Báez nos dice, a mí se me sube la presión y me queda un hormigueo en las manos y en las piernas. ¿Se debe a la presión alta? ¿Qué tan grave puede llegar a ser esto?
Pues tener la presión alta es muy grave. La hipertensión es uno de los principales contribuyentes de muerte cardiovascular. Una persona hipertensa tiene mucho, pero mucho más riesgo que una persona que no lo es, de morirse de infarto en el corazón, de infarto en el cerebro o de insuficiencia renal. Entonces, esto se resuelve al controlar la presión. Entonces, si uno va al médico y el tratamiento es adecuado y el paciente hace lo que le toca de su lado, pues controlamos la presión y nos salimos por completo de este escenario de riesgo y tenemos el riesgo de una persona normal. Puede generar muchos síntomas la hipertensión arterial. Pudiera ser que esto fuera atribuible a esto, sí, pero pues obviamente habría que revisarlo, ¿no? Pero sí, mi consejo es que pues busques asesoría profesional, ¿no? No es bueno tener la presión alta.
Memo Orozco Leiva dice, ¿algún medicamento de emergencia para prevenir el infarto antes de que el paciente llegue a nivel de atención?
El tomar aspirina en las etapas tempranas del infarto ayuda. Ayuda a disminuir el riesgo de morir a consecuencia de un infarto. Casi todos tenemos aspirina en casa, entonces, digo, no es una recomendación abierta al público porque la aspirina puede generar daño también, si somos alérgicos, si a lo mejor tenemos una úlcera en el estómago y tenemos sangrado y tomamos una aspirina, es malo, pero de una forma general, una persona con riesgo cardiovascular alto, con síntomas característicos de infarto, idealmente con asesoría médica, puede ser vía telefónica, puede ser a través del 911 o le hablo a mi médico de confianza, el tomar aspirina en casa en lo que uno llega al hospital ayuda a disminuir las complicaciones asociadas al infarto.
Hablando de aspirinas, por alusión personal, Ceci Ayala dice, cuando se tiene dislipidemia, mandan la aspirina Protect diaria, ya de por vida. ¿Está bien hacerlo así?
No necesariamente. La dislipidemia puede ser algo que se quite, ¿no? Si es un tema de alimentación y de ejercicio. Entonces, si el paciente cambia su estilo de vida, que esto es tratamiento para la dislipidemia, o sea, no es cualquier cosa, y se controla los niveles de líquido, pudiera ser que no necesitara aspirina. La aspirina es para muchos, pero no es para todos. Es un medicamento que tampoco debemos estar así a la ligera. Tenemos que identificar nuevamente que el riesgo cardiovascular del paciente justifique el beneficio de tomar la aspirina, que esto habitualmente se cumple. Los pacientes dislipidémicos habitualmente tienen otro tipo de cosas. Tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen sobrepeso, otras cosas, ¿no?
Julio César Martínez ya nos había preguntado, ¿el uso de rosuvastatina de 5 miligramos una vez al día genera cardioprotección como el uso de aspirina?
No necesariamente. Las estatinas, en este caso la rosuvastatina, tienen efectos cardioprotectores, preventivos e incluso en el contexto de infarto. Cuando tenemos un paciente que está infartando, le damos dosis muy altas de estatinas por unas situaciones que tienen muy interesantes de su mecanismo farmacológico. Pero, nuevamente, lo importante es identificar si el beneficio es mayor que el riesgo. Si un paciente tiene colesterol LDL de 180, ¿no? Y le damos rosuvastatina y lo llevamos a metas, lo llevamos a lo mejor a 100, pues sí tiene efecto cardioprotector. Si es un paciente que tiene un colesterol LDL de 120 y no tiene ningún otro riesgo cardiovascular, pues no amerita este tipo de tratamiento. Entonces es caso a caso.
Gilberto Hernández, ¿los aceites omega 3 en cápsulas son buenas para el corazón?
Los aceites omega 3, idealmente naturales, que están en nueces y en peces de agua fría, salmón, atún, bacalao, etcétera, en algunos vinos también, pero esto no es recomendación, generan que los niveles de colesterol bueno se eleven, el colesterol HDL suba. Y esto puede tener efectos cardioprotectores en los pacientes. Pero nuevamente es algo que debe valorarse en cada paciente. La mejor forma de subir el colesterol HDL es con el ejercicio, por cierto.
Pues tenemos muchas preguntas. Yo voy a comprometer al doctor Contreras para que a través de nuestras plataformas, ya sea en YouTube y en Facebook, conteste las que han quedado en el tintero, o a lo mejor lo invitamos a través de esta coordinación de comunicación social a un programa extra donde veamos otras preguntas que se han despertado en este foro. Doctor Contreras, una reflexión final, ¿no? ¿Qué se debe de llevar nuestra audiencia con respecto a las enfermedades cardiovasculares?
Yo lo que les pediría es que tomen en cuenta esto. El cuidado de la salud es un acto de responsabilidad personal, familiar y social. Tenemos la obligación, esto no es un si quiero o no, de cuidarnos para cuidar a nuestra familia, a la sociedad y obviamente a nosotros mismos. Una persona que se enferma genera una cantidad importante de problemas para sí misma, para el sistema de salud y para su familia. Muchas veces no podremos hacer nada, porque son cosas que son ajenas a nosotras, pero en lo que podemos incidir, como en este tipo de escenarios, que insisto, causa número uno de muerte a nivel mundial y altamente prevenible, sí tenemos la obligación de tomar cartas en el asunto. Vayan, por favor, con el médico de su confianza una vez al año para que tengan este tipo de estratificación.
Vayan con su médico, vayan con su médico, vayan con su médico. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Muchas gracias, doctor Álvaro Contreras. Extraordinaria comunicación con toda nuestra audiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a través de la Coordinación de Comunicación Social. Los invitamos a ingresar a la página www.massaludfacmed.unam.mx para más información sobre este y otros temas relacionados con las ciencias de la salud. A nombre de nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci, director de esta nuestra Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, en la Secretaría General, la licenciada Karen Corona Menes, la coordinadora de Comunicación Social.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.